allá en la altura, cerca de las cumbres cordilleranas, el río nace puro, zumo de nubes, crema de nieve que se hace agua, y uniéndose gota a gota, chorrillo a chorrillo, se convierte en arroyos que se van desencaramando del roquerío hasta que más abajo forman un río de aguas cristalinas. Pero allí abajo, en el valle de asfalto, lo espera el hombre. Con sus desechos, su roña, con sus fábricas e industrias. Y el río que corría alegremente hacia la ciudad, deteniéndose a ratos en las orillas, troca su carrera en huida. Y avanza, enloquecido, enturbiada sus aguas, para salir cuanto antes de ese tramo que le mata la pureza. Puentes, vehículos y gentes, presurosos siempre. Y bajo los puentes, entre los pilares, puñados de niños pobres, tendidos sobre los adoquines de la orilla, tratando de convertir en calor las débiles llamas de las fogatas.
En los repanes, oye, ¿conseguiste algo para echarle?
Un huevo.
Sí, ¿uno solo?
Es que la vieja del puesto no me despintaba el ojo. Pero apenas pestañeó me churé uno.
Chao. Bueno, habrá que comerse con crudo, po.
¿Y por qué no lo enterramos en la ceniza? Va a quedar durito. Ahí después lo partimos mitad y mitad y a ver si después echamos una corrida para allá, para donde tú sabes, po.
¿Pero cómo trajiste tan repoco?
¡Allá abajo!
¡Achúate la bronca!
¡No, no es nada la bronca! ¡El hombre de la camioneta verde!
¿El hombre de qué?
¡Vengan todos los que quieran! ¡Rápido! ¡Patroncitos, rápido! ¡Antes que la lluvia se nos venga!
¡Oye, ¿quién es ese gallo? ¿Qué quiere?
¡Que su amo! ¡Para tomar el caliente con leche y un pan con mortadela! Y después el que quiera puede irse a pasar la noche a un galpón lleno de cama. Que tiene para que duerman los torrejas a un lado y los pelusas en el otro, po.
¿Todo eso? ¿Y por qué?
Pucha, que soy porque es cura. Pero un cura lloro. No de esos que se llevan metidos en la iglesia, al lado del estufa en invierno y del ventilador en verano, po.
¡Apúrense!
Oh, él sale a la calle a buscar a quien ayudar, especialmente a los pobres, a los corrantes, a los pelusas como los otros, po. ¿Ya viste? ¿Qué es lo que decís? ¿Vaya ahí también vos? ¡Churra, pucha! Oye, está ahí. Me imagino la taza este con leche calentita y un manso ni que pan con mortadela.
¡Sí, yo también voy! ¡Vamos, po!
Me llevo a saborear. ¡Espera, po! Y el huevo lo metimos en la ceniza, po.
¡Ay, no va a faltar quien lo quiera!
¡Pucha,
Perico! Aquí en la ceniza dejamos un huevo cocinando.
¿Quién era aquel hombre de la camioneta verde que ciertas noches se allegaba hasta los puentes del Mapocho e invitaba a los niños vagos a una taza de té caliente y un pan, un techo, una cama y a una charla llena de amistad y consideración? El padre Alberto Hurtado Cruchaga, el hombre que pregonaba que ayudar a un pobre, a un marginado de la sociedad, era ayudar a Cristo. Esta es la historia del padre Hurtado, el hombre de la camioneta verde.
Pa' mí que con ese vozarrón este pergenio va a ser cantante o predicador. ¿Es tu niña?
No,
No te quedes ahí mirando como embobada. Trae esa palangana con agua y entíbiamela con esa que tengo aquí en el lavatorio. Hay que bañar al crío para presentárselo a la señora. ¿Oíste?
Sí. Sí, doña Carmela. Es que es tan re bonito el colchito que me quedé como tonta mirándolo. Mm.
Hermoso, mi querida Ana. Y de buen físico.
Y tiene todos sus deditos y sus orejitas están bien y
sí,
su boquita.
Sí, mujer, todo está bien. Ya lo verás. Ha comenzado un nuevo año y también un nuevo siglo. Buena fecha para nacer, ¿eh? 22 de enero de 1901. ¿Es posible que este hijo nuestro venga predestinado a ser alguien importante? Quizás un cantante famoso, como señaló doña Carmela.
¿Y que siempre esté viajando y permanezca lejos de nosotros? ¡Ay, no, por Dios!
Ah, entonces, predicador, que eso también lo dijo la Carmela.
Que sea lo que Dios quiera. Confío en él.
Querida Ana, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien?
Sí, pero algo cansada. Ajá. Pero, ¿sabes? Con una dulzura grande. Es un feliz cansancio, Alberto. Como si hubiese llegado a una cumbre, jadeante, pero contenta, satisfecha.
Permiso, don Alberto.
Sí, adelante.
Señora, les presento a su hijo. Que Dios bendiga y proteja siempre.
Oh, hermoso, mi bebé. Que Dios lo bendiga.
Nuestro aquel hijo recién llegado al mundo sería luego un guerrero de la paz y del amor, perteneciente a las filas de la Compañía de Jesús. El sacerdote que en su camioneta verde saldría a brindar alimento, abrigo y hermandad a los desamparados, especialmente a los niños vagos, a los que nada tenían, ni siquiera padres. Sus padres, Alberto Hurtado Larraín y doña Ana Cruchaga Tocornal, de raíces vascas y navarras.
Así que este es el jovenzuelo que quieren bautizar, ¿eh?
Sí, así es, padre. Bien. Y ojalá lo antes posible, ya que debemos regresar a casa.
Ah, no son de Viña del Mar, entonces, ¿eh?
Vinimos aquí solo para que se mejorara mi señora. Mm. Y queremos aprovechar nuestra estada para bautizarlo también.
Comprendo, comprendo, hijo. Sin embargo, antes es necesario realizar algunas charlas para que tanto ustedes, los padres, como asimismo los padrinos, entiendan lo que implica el sagrado sacramento bautismal. No es solo una tradición, sino que es la incorporación de una nueva persona a la religión, ¿comprendes? Ahora bien, ustedes, los adultos, deben conocer cuáles son sus deberes, obligaciones hacia Dios. Y esta criaturita...
Somos católicos, apostólicos y románicos, padre. Esas charlas nos harán muy bien. Sin embargo, tenemos premura por regresar al campo. Tengo tareas que me esperan.
El campo. ¿Eres acaso agricultor, hijo?
Soy propietario del fundo Los Perales de Tapihue, padre.
Qué
allí bien, en la zona de Casablanca. Claro que mi señora y yo somos de Santiago, pero nos vinimos a radicar y trabajar en nuestras tierras. Y justamente estamos a punto de empezar las siembras. Y
sí,
yo creo, padre,
sí,
que...
Hijo, escúchame. Está todo muy bien. Yo comprendo esas premuras. Pero antes están las cosas de Dios. Mira, hijo. Haremos lo siguiente. Esas charlas las condensaremos en una sola charla. ¿Te parece bien? ¿Para qué día le conviene?
Para hoy mismo, si es posible.
Bueno, hijo, pero... ¿Y los padrinos? ¿Eh? No los veo. Y es esencial que ellos también estén presentes.
padrinos?
Sí, claro.
Pues los tengo. Serán los que están allí, cerca del altar. La Virgen María y San José. Ellos serán los padrinos del pequeño Alberto. Como usted ve, no pude hallar mejores compadres.
Sí, hijo.
¿Verdad? Pero aquí están los que los representan en la tierra.
Fundo Los Perales de Tapigüe. Allí, en Casablanca. Hornos de barro para cocer el pan de cada día. Algunos varones o amarraderos de caballos. Algunas casas viejas techadas con tejas de madera. Sombreados corredores. Y ese olor a jazmines que lo perfumaban todo. Y entre el caserío, el oratorio. El lugar donde cada atardecer se reunían patrones y trabajadores a rezar el Santo Rosario.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.
El Santo Rosario Vespertino, donde la fe aunaba las voces de don Alberto y de doña Ana y las de sus inquilinos, los peones y gañanes de campo. En aquel lugar de oraciones, una vez al año, en verano, venía un sacerdote a cumplir su apostolado, permaneciendo allí por una semana, a veces más, a veces menos. Fue una tarde, a la hora de la siesta, cuando aquel sacerdote, de regreso de un paseo por el campo, entró al oratorio y...
¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Un pequeño sacerdote diciendo misa, ¿eh?
Es que...
Vamos, no te asustes. Hace años hubo un hombre llamado Cristo y que era hijo de Dios. Y él dijo, dejad que los niños vengan a mí. Tú solo has cumplido con su deseo. Estar aquí en su casa, cerca de él.
Me gusta estar aquí. Es tan tranquilo y la sombra es fresca.
Sí, tienes razón. Es bueno estar aquí. ¿Qué es lo que has armado allí,
Un altar, igual al que usted usa. Claro que no tan grande ni tan bonito. El mío es un cajón y unas tablas.
Oh, sí, ya veo. Un altar, Vaya, vaya. Y supongo que ese tarro vacío de hojalata es el cáliz.
¿El cáliz?
El vaso donde se mezclan el vino, unas gotas de agua y la hostia con que se ofrece la sangre y el cuerpo de Cristo. Cáliz.
Pues, sí. Yo quiero tener uno como el que usted usa, como el que usted usa en la misa, padre.
Dios te bendiga, pequeño, por haber hecho nacer a tan temprana edad la vocación. Que Él la conserve en ti, salvándola de las tentaciones que te esperan a lo largo de tu vida.
Por favor, pase usted. Por favor. Padre, tome asiento.
Oh, gracias. Con su permiso, don Alberto.
Sí, por favor. De manera que ya se marcha usted. Le agradezco su labor aquí, padre. Nos ha hecho mucho bien a todos. Espero que para el año próximo contemos también con su visita.
Gracias. Pero no será posible. Me envían en misión a Padre Las Casas, a la zona sur.
Ah.
En todo caso, recordaré con cariño mi permanencia aquí. El otro día encontré al pequeño Alberto en el oratorio, solo.
¿Cómo? Sí. ¿Y qué hacía allí?
Diciendo misa.
Oh.
Había improvisado un pequeño altar con un par de cajones y algunas tablas.
Válgame Dios.
Su hijo don Alberto o será santo o será obispo.
Es usted, padre. Por favor, pase, pase. Y tome asiento, por favor.
Gracias, don Alberto. He venido a despedirme.
Algo lamentable, padre. Cómo me gustaría que usted se quedase permanentemente aquí. Pero yo sé que eso es imposible. No tenemos una parroquia en el fondo. Solo tenemos un oratorio. Un lugar de oración.
Oh, y que usted tiene muy bien dispuesto, don Alberto.
Es que no cabía hacer otra cosa en un lugar destinado a contactarnos con Dios. ¿Usted apetece una taza de té con galletas? Oh. ¿O prefiere un buen pan amasado con una gruesa lonja de queso fresco?
Oh, ¿ah? Gracias. No, no.
¿Pero
debo
cómo?
Partir antes que comience a anochecer.
Está bien. Le agradezco haya permanecido una semana en mi fundo, padre. Sus enseñanzas cristianas, sus misas, nos hicieron mucho bien. A mi esposa, a mí y a mis trabajadores. Confío en que volverá usted el año próximo.
Ah, ¿qué más quisiera yo, don Alberto? Pero mis superiores me envían en misión a Padre Las Casas. Allá, en la zona sur.
Uh-huh.
Me marcho de aquí profundamente agradecido de las atenciones recibidas, del cariño de la gente. Recordaré con agrado mi permanencia en el fundo Los Perales de Tapigüe. Pero hay algo que recordaré con mucha emoción, don Alberto.
Si usted no me dice qué es...
El otro día encontré a su pequeño hijo en el oratorio solo.
¿Mi pequeño Alberto? Oh, vaya... ¿Y qué hacía allí?
Diciendo misa.
Oh.
Había armado una especie de altar con un par de cajones y algunas tablas.
Uh-huh.
Me conmovió. Me emocionó verlo tan serio, tan místico. Era como si realmente Dios estuviera presente en cada gesto de sus pequeñas manos, en el brillo de sus ojitos.
Me sorprende usted.
Hay algo que le diré, don Alberto. Ese pequeño hijo suyo, o será un santo, o será un obispo.
Sí. 4 años apenas tenía Alberto Hurtado Cruchaga, cuando en el oratorio de su padre, en el fundo Los Perales de Tapigüe, jugando, pero seriamente, dijo su primera misa. El destino, o Dios, moverían los hilos de tal modo que cuando adulto, sus misas serían de verdad. y el vino y el pan que mezclaran sus manos infantiles serían también luego de verdad el cuerpo y la sangre de Cristo.
Permiso, señora Ana. ¿Puedo servir el almuerzo ya? ¿Ah? Saqué las ollas del fuego y las tengo reposadas.
Sí, sirva ya, por favor, Carmela. Y avísele al niño que yo haré lo mismo con mi esposo.
¿El niño? Va, yo creí que estaba aquí con usted.
Debe estar afuera, jugando.
Iré por él de una carrerita. Y claro que esto de carrerita es un decir nomás, porque mis viejas piernas ya apenas me sostienen. Voy entonces, señora.
Bien, Carmela.
Uy, ¿qué te pasó, pajarito? ¿Te caíste del nido? ¿O quisiste volar y no pudiste? Es triste que te hayan muerto sin saber lo que era volar. Sin estar allá arriba y mirar hacia abajo, viendo los árboles chiquititos, chiquititos como eres tú. Oh, y no pesas nada, como si no fueras nada, como si solo fueras aire o humo. No, no puedo dejarte aquí, pajarito. Vendría uno de los gatos de la casa y entonces nunca más podría resucitar algún día, como dice mi libro. Y eso sí que sería morir de verdad. ¿Sabes lo que haré contigo, gorrioncito? Lo que hacen los campesinos del fondo. Ellos entierran la semilla que parece un grano muerto, que no se mueve ni respira. La echan en el surco y luego la cubren con tierra, igual como se hace con la gente que se muere. Pero después viene la lluvia y pasa el tiempo, y viene el calor del sol, y sigue pasando el tiempo, hasta que un día, ¡ahí está! Una matita verde ha brotado de la tierra, y vive, y respira. Tú también volverás a vivir, pajarito. Solo tengo que hacer un surco y meterte adentro. A ver, voy a cavar la tierra para hacer un surquito y meterte ahí. Quédate un poquito. Ya. Eso, así. ¡Listo! ¡Listo, listo! Ahora solo tengo que dejarte aquí. Despacito, despacito. No sentirás frío, pajarito. La tierra está tibia, ¿ves? Y después te tapo con unas hojas para que no te entre tierra a los ojitos ni a la boquita. Volverás a vivir, gorrioncito. Te quedarás aquí esperando la primavera. Yo te juro que vendré cada día a verte.
¡Niño Alberto! ¡Albertito! ¿Dónde estás, niño?
¡Aquí, Carmela! ¡Bajo el sauce viejo!
Debí adivinar que estabas aquí. Siempre te vienes al sauce viejo. ¿Y se puede saber qué estás haciendo? Ay, una no da más de las piernas y tiene...
¡Shh, Carmelita! Un gorrioncito se ha muerto y lo acabo de enterrar. Mi mamá dice que los muertos solo se han quedado dormidos. Y no quiero que despierte ahora, sino cuando llegue la primavera.
¿La primavera? ¿Pero qué quita?
Como las semillas que se siembran y que luego sueltan un brote cuando llega la primavera y vuelven a vivir después de estar enterradas como muertas. Eso le pasará a este gorrioncito.
Claro, claro, cuando llegue la primavera, sí, sí.
Ahora tenemos que rezar. Es bueno que hayas venido, Carmela. Los rezos de dos llegan más luego donde Dios.
¿Rezar, niño Alberto?
Sí. Dios mío, yo y la Carmela te pedimos por un pajarito tan chiquitito que a lo mejor tú no puedes ver desde allá arriba. Yo sé que en este mismo momento debe haber mucha gente en muchas partes pidiéndote cosas. Pero te pido, Señor, que escuches el rezo de un niño y de una señora vieja.
¿Vieja? ¿Cómo que vieja? Yo no...
¡Shh! Carmelita, estamos rezando. Este gorrioncito está durmiendo bajo la tierra, igual que una semilla. Y te pedimos que cuando hagas venir de nuevo la primavera, lo hagas vivir de nuevo y volar por tu cielo y cantar. Sin más que decirte, Señor Dios, se despide atentamente Alberto Hurtado. Amén. Amén, Carmelita, amén.
¿Ah?
Amén.
Sí. Amén, amén. Y ahora vamos, niño, que se enfríe el almuerzo. Ya vamos.
Espera.
¿Qué pasa ahora? ¿Qué hay que esperar? ¿Se puede saber?
Que termine de hacer una crucecita con esta ramita. A ver, espérate. Así voy a amarrarlo con este hilito. Ya, listo. La planto en la tierra y ya está. Ahora ya podemos pensar en almorzar. Primero las cosas de Dios, Carmelita, ¿no es cierto?
Alberto Hurtado Larraín, el padre del pequeño Alberto, era un hombre lleno de vitalidad, de dinamismo. Trabajaba duro, codo a codo con sus peones. Pero últimamente, las cosas no habían andado bien en el fundo. Primero las heladas, luego el atraso de las lluvias, pero lo más grave, las incursiones de los cuatreros que hacían de las suyas en los alrededores. Varias vaquillas y novillos se habían llevado del fundo los perales de Tapigüe y de otras haciendas cercanas.
Ay, mucho has hecho, Alberto. Más quizás que la misma policía.
Pero no ha sido suficiente, mi querida Ana. Yo debo seguir enfrentando a esos bandoleros, atemorizarlos, hacer que abandonen definitivamente estas tierras.
¿Pero por qué solo tú y nuestros hombres? Los demás hacendados deberían hacer lo mismo. Facilitar hombres, caballos, para perseguir a esos bandidos.
¿Por qué? ¿Miedo? ¿Comodidad? Bueno, no sé. Esos fascinerosos me están causando un gran daño económico. Y por otro lado, el tiempo no se ha portado bien con los agricultores.
Vamos, Alberto, ya mejorarán las cosas.
Permiso, don Alberto.
¿Qué sucede, Carmela?
Don Desiderio, el campero, pide hablar con usted. Oiga, viene harto agitado. Y el caballo está sudado, como si no hubiera dejado galopear durante un buen rato.
Está bien, dile que voy enseguida. Tengo el presentimiento de que no se trata de nada bueno. No sé por qué, pero ese presentimiento es el que tengo.
Vamos, Alberto, vamos. Seguramente debe ser alguna cerca que se cayó, un novillo que se desbarrancó. Nada que no pueda ser subsanado, no te preocupes.
Pues lo que sea lo sabré de inmediato. Vuelvo enseguida. Espérenme acá. ¡Desiderio!
¡Patrón!
¡Desiderio! Dime, ¿qué pasa?
Andan agüerinos en el posero del bajo, don Alberto.
¿Qué?
Los vi de cuando salí de recorrido esta mañana temprano. Gente de muy mal ver, patrón.
¿Cuántos, Desiderio? ¿Cuántos?
Tres. Tal vez cuatro.
Oh,
no pude ver bien porque no quería que me vieran a mí.
¿Y qué hacían?
Ninguna cosa, patrón. Ahí estaban, montados en sus caballos, mirando, esperando no sé qué.
Iré a echar una mirada. No podemos quedar esperando quién sabe qué. Da orden que ensillen mi caballo.
Y que la gente se prepare para ir con un...
No. Iré solo, Desiderio. No quiero apresurar un enfrentamiento. Iré solo y quizás hasta hable con ellos. Mi caballo, pronto, por favor.
Como usted mande, patrón.
Alberto. Alberto, ¿qué te pasa, por Dios? Alberto. Alberto.
El pecho. dolor grande a Anita aquí, vamos, en el pecho.
Debes descansar, mi amor. Te ayudaré a ir al dormitorio. Te tenderás un rato y te sentirás mejor luego que descanses.
Deja. Iré solo. Todavía tengo fuerzas. Tú, ve a buscarme un vaso de agua, por favor.
Sí, sí, enseguida.
Por favor.
Te he traído el agua y... Vaya, se ha dormido. Dejaré el vaso sobre el velador. Lo cubriré con una frazada para que no sufran enfriamiento. Duerme, mi amor. Descansa.
¡Oh, Dios! Parece que no respira. ¡Oh, no, Dios mío! Está muerto. Está muerto.